Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, saludamos a todo el auditorio de Radio Educación. Están ustedes en Rostro Universitario, mi nombre es Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Los saluda también un servidor, Roberto Nájera.
Te comentamos que el programa de hoy ha sido grabado previamente, pero nuestros compañeros telefonistas están totalmente en vivo y en directo, listos para recibir tus comentarios.
Pues no se diga más, participa con nosotros. Los números son 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. Le recordamos también el correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y antes de dar paso a la mesa, nos vamos a trasladar por un momentito al Caribe mexicano, hasta Cancún, Quintana Roo. ¡Qué delicia!
Allá se encuentra desde hace varios años Luz María Guzmán Fernández, egresada de la licenciatura en Biología por la Unidad Iztapalapa de la UAM.
Luz María desarrolla actividades dentro del sector turístico y de análisis ambiental. Oye, ¿y nos invitará algún día?
Yo espero que sí. Vámonos con la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Luz María Guzmán Fernández. Yo estudié la carrera de Biología con el área de concentración en Hidrobiología en la Unidad Iztapalapa. Pertenezco a la generación del 78-82 y actualmente me dedico al sector turismo, servicios profesionales de buceo y también me dedico a hacer estudios de impacto ambiental en áreas marinas, esto es, monitoreos ambientales para todas aquellas industrias relacionadas con el turismo que construyen muelles, hoteles. Me dedico a hacer estudios de impacto ambiental. Ser egresado de la UAM para mí representa un gran orgullo, tener una satisfacción completa por mi formación académica, por todo lo que aprendí en las aulas, ya que siempre se relacionó con los problemas ambientales. Siempre lo vi enfocado a estudios en los que los profesores nos involucraban para resolver problemas. Lo que marcó mi vida a través de la UAM fue la disciplina y el orden de los profesores. Siempre encaminado a hacer trabajos en campo, a la búsqueda de problemas que solucionar en las comunidades. Trabajar en el laboratorio, aprender a hacer trabajo en equipo, la búsqueda de más allá de lo que los maestros nos enseñaban. No solamente quedarnos con lo que nos daban en los libros, sino la búsqueda completa por otros medios, a pesar de que era 1978 y el 82 y no había la tecnología que existe ahora, sin embargo, buscar en bibliotecas o con otros profesores, y el trabajo multidisciplinario. Por supuesto que yo recomendaría ampliamente estudiar en la UAM a todos los estudiantes, sobre todo de la misma carrera que yo estudié, porque los programas son muy completos y además, como su lema lo dice, casa abierta al tiempo, hay una oportunidad para todas aquellas personas que además de trabajar, quieren estudiar. La clave del éxito y de mi éxito y de la carrera yo creo ha sido siempre que los profesores lograron transmitirme ser una persona comprometida en la búsqueda de problemas que solucionarles a las comunidades, emprender actividades multidisciplinarias, saber trabajar en equipo y sobre todo ver por un México mejor. Eso es lo que a mí, desde mi punto de vista, creo que ha sido la clave del éxito.
El tema de hoy:
el imaginario actual de la muerte en México.
Nos acompaña en esta mesa el doctor Raúl Villamil Uriarte, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM. Doctor, gracias por acompañarnos.
Muy amables por la invitación, muchas gracias.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 son las líneas telefónicas a tu disposición. Seguimos atendiendo tus llamadas.
Y para iniciar, doctor, históricamente cada sociedad le ha dado un sentido y un significado a la muerte. ¿Qué idea de la muerte tenemos en el mundo actual?
En el mundo actual, me parece que el imaginario social de la muerte es muy persecutorio. La muerte en algún momento podía ser simbolizada y enviarse a otro lugar en donde podíamos pensarla, podíamos imaginarla, podíamos hacer un ritual, podíamos generar tradiciones, podíamos de alguna manera manejarla. Un poco en ese sentido la muerte tenía que ver con la teoría psicoanalítica de enviarla a los símbolos y poderla sublimar. Ante esa amenaza de desaparición, ante esa amenaza de destrucción, podíamos hacer algo bello, algo sublime. Creo que ahora la muerte solamente podemos imaginarla como una cuestión antropológica, en donde ya no podemos simbolizarla. La muerte está enfrente de nosotros, se nos apareció el diablo, se nos apareció el chamuco, y hay que enfrentarlo. En esta sociedad, sobre todo en la mexicana, con los últimos acontecimientos, la muerte está presente, la muerte no puede ser enviada a los símbolos, la muerte es una realidad inevitable a la que nos estamos enfrentando, la muerte está generando un pensamiento siniestro y finalmente nos acapara, nos toma, nos redime, nos conmueve y se vuelve parte de la cotidianidad. El problema es que es una muerte violenta, es una muerte cruenta, es una muerte injusta. No es una muerte por vejez, no es una muerte por una enfermedad. Es una muerte inusitada, es una muerte accidental a la que todos los ciudadanos en este país podemos estar sujetos. Entonces me parece que hay una gran incapacidad actualmente de simbolizar la muerte, de enviarla a otro espacio, y es parte de la vida cotidiana a la cual estamos enfrentados todos los seres humanos de esta sociedad.
Y justo, doctor, en la sociedad mexicana, que cada día está más amenazada por la violencia, ¿cómo ha cambiado esta concepción sobre la muerte y con qué implicaciones para nosotros?
Bueno, las implicaciones fundamentalmente es que todos estamos en una especie de suspenso, de que no sabemos cuándo nos va a tocar. Todos somos víctimas inocentes de un proceso de ejecución, de un proceso de granadas de fragmentación. Cada vez hay más instrumentos, más armas, más materiales bélicos que se están usando en población abierta. Recuerden los últimos acontecimientos en Morelia, un 15 de septiembre, donde todos nos sorprendimos porque se usaban las primeras granadas de fragmentación. La palabra de fragmentación tiene que ver con el cuerpo, de que fragmenta el cuerpo y lo destroza, lo hace pedazos. Entonces me parece que hay una relación muy fuerte entre la muerte y la desaparición corporal de cualquier ser humano en fragmentos. Cada vez vemos más decapitados, cada vez hay más cuerpos mutilados, cada vez hay más primeras planas de los periódicos donde se muestra la muerte con toda su contundencia. Me parece que eso empieza a ser ya una pedagogía terror que ha generado ya en muchas partes de la sociedad horror. Creo que estamos horrorizados ante la muerte y también hay una serie de mecanismos de defensa que nos han permitido como naturalizarla, como tratar de ver como que no pasa, como que no es cierto, como que es parte de una especie de narrativa de ficción. Y la verdad es que estamos viviendo una realidad completamente inimaginable. Cuando ustedes hablan del tema del programa, el imaginario de la muerte en México o en las sociedades contemporáneas, el imaginario, como lo decía Cornelio Castoriadis, es lo que no nos imaginamos. Claro. Todos los días tenemos que levantarnos y ver las primeras planas de los periódicos para ver algo de lo más terrible, de lo más horroroso que no nos podíamos imaginar. A mí me tocó un ejemplo que hablaba de mi propia ignorancia y de mi propia ingenuidad cuando me contaban que en Cuernavaca hace 2 o 3 meses se encontraron cuerpos decapitados colgados. Entonces yo decía, ¿cómo van a estar colgados si están decapitados? Pues es que los colgaron de los pies. Y la cabeza estaba a un lado y lo peor en la imagen horripilante y pedagógicamente terrible, es que esas cabezas tenían los propios genitales del cuerpo en la boca. Entonces, ¿cómo imaginar la muerte con esas escenas corporales y con esos mensajes tan terribles, en donde cualquier ciudadano que se enfrente a esas imágenes tiene que recomponer su vida cotidiana con esas formas de muerte inmediata, que están colgadas de los puentes de la carretera Cuernavaca? Entonces me parece que el imaginario social de la muerte cada vez es más violento, cada vez es más cruento, cada vez es más desmovilizador, cada vez más es más despolitizante y cada vez hace que la gente tenga más miedo de participar en cualquier actividad.
Lo cual nos hace pensar que se ha liberado.
Lo cual nos hace pensar que la guadaña de la muerte está completamente desenfrenada y que este estado social de ser las cosas y este estado político está gobernado por la delincuencia organizada, ¿no? Son los delincuentes los que pueden poner y subir un video en YouTube, que nos pueden mostrar cómo asesinan fríamente a cualquier persona, lo hacen confesar, lo hacen decir qué hizo, cuáles son sus fechorías, lo hacen hacer una justicia pública en abstracción o en indiferencia del Estado, que eso es lo que me parece que genera más violencia.
Ahora, doctor, a la muerte se opone el deseo de vivir, el instinto de supervivencia. ¿Desde el punto de vista social también existe este deseo o este instinto?
Vamos a seguir vivos, cuéstele a quien le cueste. Los seres humanos tenemos la capacidad de resistir esto y más. Hay un debate en las ciencias sociales entre resiliencia y resistencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los metales de ser transformados en diferentes objetos, y una vez que estos objetos se construyen, también tienen la capacidad de regresar a su forma original. Los seres humanos no somos resilientes, no tenemos esa capacidad de los metales que ha sido utilizada de una manera ideológica por el Estado para desresponsabilizarse de la gente que está siendo agredida, que está siendo violentada, que son vulnerables, que son sociedades marginales, y entonces el Estado, con el concepto de resistencia, les deja a ellos la posibilidad de que se sobrepongan a sus condiciones de marginales. No, nosotros somos resistentes. La resistencia fuconiana, el ser humano en esos espacios oscuros del poder que no están alumbrados por la mirada de la vigilancia, es cuando los seres humanos construyen sus formas de resistencia y sus formas de contraviolencia institucional. A toda violencia institucional corresponde un sistema de contraviolencia social. Por eso la violencia que estamos viendo en este país. No es cierto que los mexicanos seamos unos dejados, que nos escondamos debajo de la cama, que no participemos en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de la dignidad. Sí es cierto que hay grupos, comunidades y sociedades que se resisten a caer en la podredumbre del poder y de la corrupción. El problema es que el poder entra en estas comunidades y las devasta. El que se mueva no sale en la foto. Entonces, creo que sí tiene la sociedad mexicana una capacidad de resistir al poder y de oponerse y de poder transformarlo a pesar de la dimensión que ha tomado la muerte en la sociedad como una forma cotidiana de existencia.
Estamos a la espera de tus llamadas al 4155-1060 y 01800-080-1060.
Doctor, normalmente se habla de la calidad de vida. ¿Debería existir también una calidad de muerte?
Por supuesto, pero con la voluntad por delante. A la gente se le debe de respetar la voluntad que tiene como derecho a la muerte, como derecho a decir hasta aquí, como derecho a bajarse de cierto tipo de condiciones médicas que son verdaderamente canibalísticas y que se basan en el contrato que los médicos hacen con la ética de que hasta que el paciente se muera hay que hacer todo lo posible por tenerlo en vida. Creo que los seres humanos, como un derecho democrático, tenemos el derecho a la muerte, tenemos el derecho a la eutanasia, tenemos el derecho a saber en qué momento nos vamos a bajar de este mundo, pero creo que algo que hay que construir éticamente es la posibilidad de ejercer la voluntad sobre la vida personal y sobre la necesidad de existir hasta el momento que uno quiera. Creo que tenemos derecho a la muerte cualitativa y no necesariamente a lo que los tanatólogos llaman el derecho a morir en una buena calidad de muerte en términos religiosos. en donde lo que está la tanatología religiosa planteando es que los familiares no sufran y que el otro tiene que resistir hasta el momento que la familia los deje morir. No creo que primero tiene que prevalecer la voluntad del ser humano a decir en qué momento quiere dejar de existir y con qué calidad de vida. Creo que tenemos derecho a la eutanasia.
¿Cuál es el papel, en su opinión, doctor, de los medios de comunicación en estos significados sobre la muerte y en este modo de exaltación de la muerte como un camino de vida?
Yo creo que la realidad social es mucho más fuerte, mucho más dura y mucho más inimaginable que lo que pueden hacer los medios con respecto a los procesos de muerte, a la violencia y a las formas de, por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos últimos días de la masacre cotidiana de jóvenes, ¿no?, que se les está clausurando el futuro. Creo que la realidad es incontenible en ese sentido, pero sí creo que si los medios no producen esa violencia, los medios sí pueden exacerbar esa violencia y utilizarla políticamente, dirigiéndole hacia ciertas estrategias de control social y de propagación del miedo. A lo que voy es que los medios no producen la violencia que hay en este país ni la violencia que hay en la sociedad, pero los medios, capitalizando este tipo de mercancía, sobre todo con los duopolios que hay, que controlan todos los medios de comunicación en este país, creo que sí hay un capital político que manejan, que construyen, que dirigen y que usufructan de manera mercantil, de una manera casi mercenaria, en términos de cómo amedrentar y controlar socialmente la opinión de la gente. Entonces, vuelvo a decirlo, los medios no producen la violencia, pero sí la usufructan. Ese es el problema más fuerte que creo que tenemos en términos de cómo los medios se meten a este tipo de eventos y entonces la exacerban. Basta ver los medios de comunicación como la prensa gráfica. Tenemos periódicos como El Metro, en donde en un primer momento empezaron a sacar en la primera plana cuerpos mutilados y en la página posterior mujeres voluptuosas, casi desnudas, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuál es el costo de la violencia a nivel de imagen de acuerdo a la imagen gráfica? ¿Es la violencia tan voluptuosa como la moneda o como la parte de atrás del periódico, o la voluptuosidad de atrás es tan violenta como la parte de adelante? Cuando estábamos analizando estos manejos de imagen, pasaron el cuerpo voluptuoso a la primera plana en un recuadro junto a un cuerpo destrozado, verdaderamente violento, lleno de sangre. Entonces era al mismo tiempo en la primera plana los dos mensajes, voluptuosidad y violencia extrema, exacerbación de lo sensual y de lo sexual, de lo pornográfico, con la exacerbación de otro tipo de pornografía todavía más violenta y virulenta, como es un cuerpo destrozado. ¿Cuál es el mensaje de esa gráfica? ¿Cuál es el mensaje que están mandando estos medios de comunicación? La pregunta es, ¿de qué se trata? Claro. Cuando a los niños, de alguna otra manera, se les prohíbe ver cuerpos voluptuosos, pero explícitamente en todos los kioscos de periódicos se puede notar cuerpos ensangrentados, mutilados, decapitados. Entonces, ¿qué tipo de pedagogía se está construyendo en la constitución del sujeto psicológico o en la educación sentimental del mexicano con estos dos mensajes al mismo tiempo? Es una pregunta.
En este marco de violencia y en este imaginario de la muerte en el mundo actual, ¿cómo resistir a los embates de la desesperanza?
Creo que empecé a tratar de dar una idea de que no nos vamos a morir, nos resistimos a que nos devaste, nos resistimos a la crueldad, nos resistimos a la violencia extrema, nos resistimos al cinismo del Estado, que en su doble discursividad fundamentalmente genera violencia, y algo que siempre nos va a hacer esperanzadores y nos va a seguir generando un pensamiento romántico, hablando del romanticismo del siglo XVI, no del romanticismo de las novelas de Televisa, ¿no?, sino este del romanticismo que nos ha hecho humanos, que nos ha permitido pensar en nuestros derechos. Siempre hay que apostarle a la utopía. Como decía uno de nuestros maestros franceses, Roberto Castel, en un librito que se llama La gestión de los riesgos, hablando de los riesgos sociales, ¿no?, decía, por aquello de la utopía que nos enseñó que de lo imposible hay que tomar lo posible. Entonces, todo proyecto social, todo proyecto humano, es un echar para adelante, es una provocación de futuro, es una creación de lo que está por venir. hay que apostarle a lo que está por venir, a pesar de que la sociedad de los jóvenes, de los adolescentes, en los que se les ha depositado el futuro, está siendo devastada. Hay que apostarle a la utopía de lo que está por venir, y hay que seguir pensando que esto tiene que cambiar, y hay que hacer cosas inmediatas, cuestiones concretas con nuestros alumnos, con la gente que nos rodea, con la sociedad inmediata, que genere procesos de resistencia, de crítica y de no dejar pasar. Eso es una utopía que está echada a largo plazo, que trata de generar futuro, y de lo que nos quede generaremos futuro. Necesitamos seguir teniendo un pensamiento utópico, porque es la única manera de echar para adelante.
Una de las formas de resistencia que pienso escuchándolo, doctor, es como una, me atrevería a llamarlo resistencia cotidiana, es decir, el solo hecho de que nos levantemos, estos ciudadanos y personas decentes y de bien que somos, yo sigo creyendo, la mayoría de los mexicanos,
sí.
Si no, ya el país se hubiera por tierra. Es como el hacer las cosas que nos toca hacer, quizá no es un llamado a salgamos todos, llegamos la revolución, habrá quienes sí decidan eso y está bien, en fin, son decisiones individuales, pero el simple hecho de levantarse, salir a trabajar, salir a la escuela, es decir, procurar en un marco individual y respetable, pero en un marco sí de principios universales, de valores universales, de aspiraciones universales.
Me parece que una cuestión fundamental es construir comunidad, construir vínculos, refundar la ética entre nosotros, entre el tú y el yo, la posibilidad de volver a confiar, la posibilidad de hacer nuestras revoluciones cotidianas inmediatas, de que desde que nos levantemos hacer algo diferente y salir del terror. Tenemos que salir de este gran horror que es la sociedad mexicana presente. Tenemos que dejar de que nos amedrente la violencia, de que nos meta debajo de la cama. Finalmente tenemos que sobreponernos a todo eso, tenemos que sacar a nuestros hijos de la casa, se tienen que enfrentar a un mundo diferente, tenemos que confiar en que ellos pueden sobrevivir, que se pueden resistir, tenemos que tener las antenas altas porque la cosa está muy fuerte, no podemos ser ingenuos, sabemos que la cosa está verdaderamente violenta, tenemos que cuidarnos entre nosotros, si tú no me cuidas a mí, yo no sé quién me puede cuidar las espaldas, y solo los amigos traicionan. Tenemos que refundar los vínculos de amistad, tenemos que refundar los vínculos de comunidad, tenemos que refundar los vínculos de vecino, tenemos que refundar los vínculos yo, tú, otro, tenemos que volver a construir un nosotros en donde no pasen, y donde nadie se nos cuele, y donde finalmente seamos en las pequeñas comunidades, en los pequeños grupos de vecinos, en las pequeñas familias, en los pequeños grupos de amigos, en donde volvamos a refundar la necesidad ética de estar juntos y de acompañarnos. Necesitamos una idea de acompañamiento y de no traición, de que nadie nos clave un cuchillo por la espalda, ¿no? Creo que es fundamental empezar con cuestiones básicas, con estos principios, pequeños principios cotidianos en donde lo primero que hay que refundar es el yo y el tú, el nosotros.
El papel de las universidades.
El papel de las universidades es fundamental. Si la universidad no es un termómetro de la sociedad crítico, autónomo, la universidad no sirve para nada. Estábamos platicando aquí el problema que se está dando en Durango, que están luchando por su autonomía, donde Durango es una universidad tomada por el Estado, tomado por 81 años de priismo, y donde la universidad está luchando en pleno siglo XXI, 2010, por su autonomía, como si fuera algo verdaderamente inusitado, insólito en el país, que una universidad quiera luchar por su autonomía. ¿Qué significa la autonomía universitaria? Significa crítica, significa vigilancia, significa observación, significa atemperamiento, significa libertad. La posibilidad de generar libertades para que la gente se exprese como se le dé la gana. Si este país no tiene libertad de expresión y posibilidad crítica de hacer opiniones diversas y jugar con esas opiniones diversas, no hay salida, no hay salida.
Algo más, doctor, dentro de esta casi cátedra que nos ha dado totalmente conmovedora, de verdad, que usted quisiera cerrar.
La idea no es dar una cátedra, sino expresar una opinión, ¿no? Porque creo que la cosa está mal, pienso que si no nos ponemos la pila se va a poner peor, y yo sí llamo a las personas críticas, a las personas autónomas, a generar libertad de expresión, a la posibilidad de refundar las instituciones de manera ética, tenemos que volver a creer en el otro, tenemos que generar grupos de confianza, tenemos que tener la posibilidad de sentirnos seguros, tenemos que salir del horror y tenemos que generar estrategias de intervención inmediata sobre nuestro ambiente cotidiano. Antes de pensar en cambiar el mundo, tenemos que cambiar el ahora, tenemos que cambiar el presente. Porque algo que les está pasando a los jóvenes es que han invertido el sentido del mundo, ya no les interesa el futuro, quieren vivir aquí y ahora. Son jóvenes matando jóvenes, son sicarios de 16, 17, 18 años matando jóvenes de 16, 17, 18 años. Un país no puede plantearse ese tipo de expectativa ni ese tipo de proyecto. Estamos en ese sentido condenados a no salir de este horror y de este infierno. Necesitamos refundar a la juventud, que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan la posibilidad de trabajar, que tengan la posibilidad de vivir su vida, que tengan la posibilidad de estar alegres, de ser felices, de echar desmadre, de pasársela bien. No la están pasando bien los jóvenes, y eso es algo que nos tiene que preocupar. Los mismos niños no la están pasando bien, no tienen capacidad de futuro. Entonces me parece que tenemos que pensar a fondo en esa situación y la comunidad tiene que refundar la infancia, tiene que refundar la adolescencia, tiene que refundar la adultez y tiene que refundar un sujeto cívico, honesto, que vaya a votar y se le respete su voto. Simplemente como eso. A pesar de que los consejeros del IFE ganen 150 mil pesos mensuales. ¿No? Entonces me parece que esas diferencias éticas y estéticas de lo que está pasando en este país son productoras de violencia, porque finalmente tenemos un aparato tan caro como el IFE que no garantiza las elecciones libres, limpias, y que la gente realmente elija un candidato y que se quede como el que han elegido. Me parece que hay una serie de procesos de violencia que vienen desde el Estado hacia abajo y luego vienen todas estas respuestas de descomposición social por el gran ejemplo que nos están dando de que todo lo que está pasando arriba es una podredumbre.
Doctor Raúl Villamil Uriarte, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM, muchísimas gracias por estar acá y por este mensaje de esperanza.
Muchas gracias, muy amables. Gracias por invitarme.
Y doctor, lo invitamos a quedarse con nosotros para escuchar a Edgar Reyes Oregón, estudiante de Agronomía de la Unidad Xochimilco de la UAM.
Edgar ha desarrollado un proyecto para la producción de plantas comestibles en espacios urbanos y está en el laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Yo me llamo Edgar Reyes, estoy en la carrera de agronomía en la UAM Xochimilco. Estoy cursando el octavo trimestre, que es de genotipos. Básicamente mi proyecto consiste en una alternativa para la producción de plantas comestibles en espacios urbanos. Nosotros agarramos esa idea por el hecho de que en esta ciudad ya no hay espacios para poder obtener nuestros propios alimentos. Entonces, lo que hicimos fue hacernos de tubos de PVC, cortarlos en secciones y con estos hacer una estructura en tercera dimensión. Sobre estos tubos de PVC perforamos una pulgada y media, dos pulgadas, y colocamos dentro de este nuestras plantitas con un sustrato que fue una mezcla de pigmos, agrolita y tezontle. Y para evitar pérdida de sustrato dentro del tubo, lo envolvimos con una malla de mosquitero. Y bueno, eso es por parte de las plantas. Por parte del riego, lo que hicimos fue comprar una bomba de un cuarto de caballo de fuerza para que esta bomba nos pudiera suministrar el agua por toda la estructura. Es decir, que la bomba lo que va a hacer es subir el agua a la estructura y por pendiente esta agua va a caer remojando la raíz de todas las plantas. Metimos un fertilizante que es un fertilizante orgánico, que se le llama Flo, que nosotros lo hicimos a base de orina, que es muy fácil también su construcción. Y los frutos de este trabajo que tenemos es que las plantas se pueden adaptar. Tenemos un producto de planta que se puede hacer varios cortes para uso doméstico principalmente. Nosotros metimos plantas de uso culinario, son medicinales, de ornato. Y bueno, se le puede meter, por ejemplo, coles, lechugas. El beneficio social que podemos tener con este proyecto es que las propias amas de casa pueden obtener plantitas, por ejemplo, como perejil, cilantro, cosas que se utilizan día con día en nuestra cocina mexicana. El costo de la estructura es aproximadamente de unos 1.300 a 1.500 pesos, con todo y la bomba ya. Ahorita lo que queremos hacer es llevar el proyecto a un curso de diseño ahí en Acapulco, porque bueno, también estamos trabajando con un amigo que nosotros que es diseñador de interiores, y él nos propuso eso, llevar el proyecto a ese lugar. Además que durante la exposición nos contactamos con gente de arquitectura que quieren seguir el proyecto adelante. Hacerlo tal vez un poco más pequeño, que no ocupe tanto espacio, pero con la misma funcionalidad, reutilizar el agua, las plantas que sirvan para la casa. En el proyecto trabajamos Rodolfo Crespo, Viridiana Morales, Héctor Fernández y, bueno, un servidor, Edgar Reyes.
Noticias.
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 Atención, este es un aviso para los jóvenes que cursan el quinto y sexto semestres del nivel medio superior.
Del 9 al 11 de noviembre, la unidad Iztapalapa de la UAM realizará la Expo UAMI, donde podrán obtener información acerca de las 26 licenciaturas que imparte.
Habrá módulos informativos, conferencias, visitas guiadas y actividades recreativas.
Si deseas mayor información sobre la Expo UAMI, puedes llamar a los teléfonos 5804-6530 y 5404-4818 o visitar la página www.izt.uam.mx.
Asista y entérate de la oferta educativa de la UAM Iztapalapa.
Llegamos así al final de esta emisión. Los esperamos el próximo sábado para celebrar juntos los aniversarios de las unidades Cuajimalpa e Iztapalapa de nuestra universidad.
Estarán con nosotros los rectores Arturo Rojo Domínguez y Javier Velázquez Moctezuma.
Y recuerden que todos los programas de Rostro Universitario se encuentran en www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión, Roberto Nájera.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces con Ipa Salagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario. Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.